Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan Memoria en Construcción con Eduardo Josami. Política, cultura, arte, derechos humanos. Memoria en Construcción en la radio pública.
Buenas noches, estamos en la radio pública desde Buenos Aires para todo el país en una nueva edición de nuestro programa Memoria en Construcción. Estamos con Valeria Moris. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás?
Bien, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Y antes de comenzar nuestro programa, queríamos enviarle un saludo y toda nuestra solidaridad a un querido colega, Eduardo Aliberti, que ha pasado por una circunstancia muy dolorosa, que la está transitando con mucha dignidad, y como hoy ha retomado su programa tradicional de todos los sábados, queremos hacerle llegar este mensaje de toda la gente que hace Memoria en Construcción. El programa de hoy tiene un tema de absoluta actualidad. Ha sido durante toda la semana una cuestión principalísima. Lo hemos titulado Justicia Legítima, las voces del debate. Y además de abordar este tema, no nos olvidamos que se cumple esta semana un nuevo aniversario del Día Internacional de la Mujer. También vamos a hablar sobre eso. Y después de muchas semanas que habíamos ido al cine para contarles a nuestros oyentes, esta semana fuimos al teatro y también vamos a hablar de una obra de Roberto Tito Cossa que nos atañe mucho porque tiene que ver con el tema de la presencia que sigue teniendo en la sociedad argentina todo lo que se relaciona con la última dictadura militar.
Vamos a repasar los teléfonos aquí en las voces del debate, ¿eh? En la memoria en construcción. Para nuestros oyentes, el 4999-8700. En el país, a precio de llamada local, 0810-222-0870. Eduardo.
El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo mete preso. Comisario Lavín, que oficia de dirigente, lo hace confesar a palo al preso y a sus parientes. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalada la justicia, imita a los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Pagarle al abogado, si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. El juez a los 4 meses lo cita para interrogarlo, como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que que ya lleva un año preso, hasta de Dios olvidado. Estas son cosas del pueblo.
Agradecemos a nuestros oyentes que se están comunicando con nosotros también en el Facebook Memoria en Construcción. Allí estamos con nuestra página, la repito, Memoria en Construcción en Facebook. Y nuestra web es Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. En el Twitter también es Twitter @ y las iniciales CCMH Conti, por Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Lo que escuchábamos recién era la chacarera del expediente, una del Cuchillo Irixamón por la excelente intérprete Liliana Herrero.
La chacarera del Cuchi Leguizamón es una buena introducción, esta reseña de las desventuras de la gente que tiene que acceder a la justicia. Es una buena introducción, decía, para analizar nuestro tema de hoy. A partir del discurso de ayer de la Presidenta de la Nación, esta consigna que hace unos meses lanzó la misma presidenta y que prendió con fuerza en la sociedad, ha dejado de ser una consigna general y hoy se ha transformado ya en una propuesta o en una serie de propuestas que ella esbozó en su discurso ante la Asamblea Legislativa. Confieso que creo que uno podía haber pensado que este reclamo por una justicia legítima, por una justicia más democrática, por una mayor relación del Poder Judicial, acusado de corporativismo, una mayor relación con la sociedad, podía haber tardado más tiempo en traducirse en proyectos de ley, en propuestas concretas. Porque en su momento, cuando empezó el debate, se formularon algunos planteos, se hicieron algunas propuestas, se habló de la elección popular de los jueces, algunos autorizadas opiniones señalaron que esta tal vez no era la solución, se habló del juicio por jurados, también hubo tal vez mayor consenso, pero también algunas expresiones polémicas, y entonces parecía que esto era algo que iba a llevar un tiempo largo de debate hasta que pudiéramos ponernos de acuerdo en algunas propuestas. Pero el discurso de ayer de la presidenta nos ubica afortunadamente en un nivel superior. Ya no estamos hablando simplemente expresando nuestros reclamos o nuestros lamentos por la situación del Poder Judicial. Hay una propuesta orgánica, una serie de proyectos de ley que están indicando el camino para esta reforma de democratización de la justicia. Y esto, por supuesto, que no es independiente de lo que pasó esta semana en la Biblioteca Nacional con la reunión del Movimiento por una Justicia Legítima. Y también vamos a hablar de el discurso que hizo el presidente de la Corte Suprema de la Nación, el doctor Ricardo Lorenzetti, que sobre el cual nos vamos a permitir opinar en algunos casos señalando el acierto de sus afirmaciones y en otros casos planteando algunos interrogantes, porque la verdad que ese discurso no nos convenció.
Nosotros debemos construir los cimientos comunes de una casa. Luego, dentro de cada habitación están las pasiones. La gran tarea entonces es consolidar esos principios básicos en el pueblo, no en un grupo reducido, en todo el pueblo, porque esta es la idea del contrato social. Por eso la función de la Corte es trabajar sobre esas reglas básicas, identificar los consensos de la sociedad. No es buen juez quien quiere imponer sus propias convicciones o las de un sector a todos los demás, porque esto no dura en el tiempo. Por eso es que a algunos les llama la atención nuestra posición de equilibrio, les parece ambigua. Es claro que si uno está en la lucha debe inclinarse por una de las verdades, pero si tiene que solucionar el conflicto debe tener la sabiduría de encontrar una solución equilibrada, sustentable en el tiempo, basada en principios que uno pueda defender cuando gane, pero también cuando pierda, cuando está en el poder o cuando lo deje, cuando sea poderoso o cuando sea débil. En este sentido, la Corte no ha sido ambigua, ha defendido una línea de principios que son los que hemos explicado y los seguiremos haciendo. Y en esta tarea, hay que dejarlo en claro, La Corte no debe gobernar, debe ser consistente con las mayorías del pueblo, es decir, con lo que va haciendo el Poder Ejecutivo y los poderes legislativos a través de las leyes. Pero no siempre es así, porque hay suficiente experiencia en el mundo que muestran que las mayorías han tomado decisiones inconstitucionales muy graves, como por ejemplo apoyar el Holocausto, el terrorismo de Estado o la pena de muerte. Por eso es que existen derechos humanos que son inderogables. Por eso se habla de democracia constitucional. Por eso es que las decisiones de las mayorías pueden ser declaradas inconstitucionales por los jueces cuando son contrarias a lo que denominamos el bloque de constitucionalidad. Por eso es que esta Corte mantendrá siempre estos principios que son los de la Constitución, los del contrato social de los argentinos. Esa es nuestra contribución, identificando los consensos básicos.
Memoria en Construcción, con Eduardo Josami.
Escuchábamos entonces recién a Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, este martes en la apertura del año judicial.
Discurso interesante, el del presidente de la Corte, como decíamos, con muchos aspectos para coincidir, porque no se puede negar que la Corte ha tenido fallos importantísimos, como todos los que tienen que ver con la política de derechos humanos y la nulidad de las leyes de impunidad. No se puede desconocer, y de alguna manera todos somos parte de ese proceso y estamos orgullosos de la transformación que supuso establecer un sistema para elegir a los miembros de la Corte que fuera transparente, que diera posibilidades de impugnación a los diferentes sectores de la sociedad. Y es legítimo que el presidente de la Corte reivindique todos estos aspectos que de alguna manera pueden legitimar una gestión. Pero decíamos que nos parece discutible esta actitud que asume el doctor Lorenzetti de ubicarse de algún modo por encima del conflicto que hoy atraviesa la sociedad argentina. Él decía en su discurso, en otro párrafo que no hemos escuchado, decía, bueno, hay verdades parciales que esgrime cada una de las partes, pero quien soluciona el conflicto tiene que buscar la verdad total. Y más allá de las dificultades de encontrar la verdad total, nosotros pensamos si el doctor Lorenzetti se refería exclusivamente a la función del juez en toda controversia judicial, donde por supuesto que tiene que estar por encima de las partes, tratando de mantener el equilibrio frente a los reclamos de una y otra, o si estaba hablando de un ámbito más importante, que es el de toda la sociedad argentina, y de alguna manera nos estaba diciendo que en un país que está dividido hoy como consecuencia de este proceso de transformaciones que está llevando adelante la presidenta Cristina Kirchner, la Corte representa el equilibrio. Y entonces, como él citó varias veces esta palabra, nosotros decimos equilibrio es una virtud. El juez es necesario que tenga equilibrio. Pero si por equilibrio queremos decir que la Corte puede ponerse afuera del conflicto que hay en la sociedad y que la Corte va a cumplir esa función de evitar cualquier transformación profunda, de poner límites a la voluntad de las mayorías populares, como desgraciadamente muchas veces se planteó en la historia argentina y en la doctrina constitucional, entonces nosotros respetuosamente desde este programa le diríamos al doctor Lorenzetti que no creemos que sea posible hoy en la Argentina ponerse afuera de esta discusión que estamos llevando, que la Corte tiene una función que cumplir acompañando, como corresponde a una Corte Suprema de Justicia, lógicamente, este proceso de cambios y que en buena medida lo ha hecho. Pero tal vez no sea válido citar al Holocausto para demostrar las cosas que las mayorías pueden convalidar, porque en realidad no se ha encontrado en el mundo todavía ningún sistema para garantizar el funcionamiento de la democracia que no sea el respeto de la voluntad de la mayoría. Y entonces, estas afirmaciones del doctor Lorenzetti, polémicas en buena hora, pero me parece que teníamos la obligación también de señalar nuestra opinión.
Bien, vamos a escuchar ahora un audio que corresponde a Alejandra Giles Carbó, Procuradora General de la Nación, en el marco del encuentro del Movimiento por la Justicia Legítima que tuvo lugar el miércoles y el jueves de esta semana en la Biblioteca Nacional.
La discusión de hoy no pasa por hacer un análisis de la jurisprudencia a lo largo de estos años, que sin duda ha significado una evolución en el reconocimiento de los derechos y las garantías, y que nosotros mismos hemos trabajado en ella, los magistrados y funcionarios acá presentes, y los que no están también. De lo que aquí se trata es de identificar esa matriz del poder judicial, burocrática y autoritaria, gestada y alimentada durante décadas, que se articula en distintos estamentos de la justicia y que hoy subsiste porque jamás ha sido removida. No alcanza con dictar buenos fallos mientras se mira al costado del aparato instalado para detener su cumplimiento, como pasa en muchas causas por violaciones de los derechos humanos, donde el obstáculo lo pone quien tiene el deber de juzgar y con la complacencia del sistema. Esa matriz corporativa está latente y reacciona de manera exuberante cada vez que se pone en riesgo el orden establecido, cada vez que se toca alguno de esos pilares que garantizan la reproducción de una forma de sociedad que legitima la desigualdad y la exclusión. Fuera de esa actuación, en lo cotidiano, prevalece el magistrado burócrata, rutinizado, aséptico, el que se limita a observar el pleito como un partido de tenis, impasible ante la desigualdad de las partes. Si hay algo que se nos impone a fuego a los judiciales desde el primer día, es que hay que tratar a las partes con estricta igualdad. ¿Es que las partes son iguales? Con frecuencia no. Y así la imparcialidad se transforma en la indiferencia por las diferencias. Así se garantiza que las asimetrías del mercado y de la sociedad se trasladen al pleito. Y así ganan los juicios no quienes tienen un mejor derecho, sino los que tienen un mejor abogado. ¿Cómo se puede hablar de igualdad cuando es posible ir preso 4 o 5 años por robar algunos objetos? Y también es posible no ser citado a juicio nunca por haber vaciado un banco, dejando a centenares de ahorristas expoliados. La población carcelaria es fiel reflejo de esa doble vara en la persecución penal. La falta de control judicial sobre el sistema penitenciario es muestra de una mirada dual en la protección de los derechos humanos. No deja de sorprender la diferencia de criterio con que determinados jueces defienden el derecho de propiedad según se trate de grandes corporaciones económicas o sectores afines, o de trabajadores, ahorristas, o de la protección del patrimonio social. El forum shopping, la justicia cautelar y la designación a dedo de jueces subrogantes violando normas reglamentarias son los mecanismos que utilizan determinados jueces para defender, para estar al servicio de intereses corporativos.
Escuchábamos entonces a Alejandra Giles Carbó, Procuradora General de la Nación.
La intervención de la Procuradora General fue muy importante en la apertura de esta convocatoria de justicia legítima y de alguna manera su discurso contribuye a aclarar más aún esto que hablábamos antes acerca del equilibrio judicial. Es decir, cómo ese equilibrio, esa idea de la igualdad de las partes, no puede enfrentarse a una realidad que es donde llegan a los tribunales muchas veces partes que son desiguales, que tienen diferente poder, que tienen diferente acceso a los bienes, a los servicios, a la propiedad, y entonces la función equilibradora de la justicia en este caso deberá partir de reconocer esa desigualdad. Es interesante señalar que este movimiento por la justicia legítima tuvo, y ya que hoy vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer, destaquemos que al frente de este movimiento aparecen dos mujeres. Por supuesto que no se puede hablar aquí de jefaturas ni de jerarquías. Precisamente una de las características que tuvo el debate en la Biblioteca Nacional y una de las reivindicaciones de este movimiento es terminar con esta visión jerárquica del Poder Judicial. pero simplemente queremos decir que hubo dos figuras que se destacaron netamente, a cuyo cargo estuvo la apertura y el cierre de la primera jornada, que son dos mujeres que aparecen muy comprometidas con este proceso de transformación de la justicia, y entonces hay que mencionar, junto a la Procuradora General, también a la Defensora General, Estela Maris Martínez, que cerró el primer día con una brillantísima intervención.
Tenemos y mantenemos extendidos varios puentes de ida y vuelta entre nuestros oyentes y Memoria en Construcción. Los repasamos. Tradicionales, los teléfonos 4999-8700. En el país, 0810-222-0870. Redes sociales. Estamos en Facebook, Memoria en Construcción. Tenemos una web que es Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y en Twitter, @CCMHConti.
Tenemos en línea, para dialogar sobre esta reunión que se hizo en la Biblioteca Nacional, sobre el discurso de la presidenta y sobre estas reformas que se esperan y se impulsan en relación con el Poder Judicial, al fiscal federal Abel Córdoba, a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca. Doctor Córdoba, buenas noches.
Buenas noches, Eduardo, es un gusto saludarlos y obviamente... hablar sobre esta temática de bueno, que está justamente en el centro de la realidad en estos momentos a partir de varios hechos, en principio de esta convocatoria, autoconvocatoria de sectores judiciales justamente, que ha derivado en dos asambleas que estuvieron en lugar esta semana, donde se pudimos escuchar y en muchos casos también explicar cuál era la crítica radical que se le hace al un funcionamiento judicial absolutamente viciado e inconducente para tramitar algunos conflictos que son judicializados, que en la realidad actual son cada vez más, y cómo veíamos que el Poder Judicial Corporativo está funcionando en algunas materias, y en algunas materias justamente que indican la confluencia de intereses entre la corporación, alguna corporación judicial y otras corporaciones aliadas, que está funcionando como un dique de contención para el acceso a los derechos. En primer término, el propio acceso a la justicia, y en muchos casos obstaculizando políticas públicas que van en el mismo sentido. En estos años en Argentina hemos tenido un proceso legislativo por demás saludable de ampliación de derechos, y esto en algunos casos encuentra un límite en el Poder Judicial, para que a partir de un funcionamiento prácticamente colonial, medieval, que no permite, que ha sido impermeable a 30 años de democracia, obviamente tiene los mecanismos muy muy dispuestos para obstaculizar estos avances. Con lo cual destaco varias notas de las asambleas de miércoles y jueves de Justicia Legítima. En primer término, como dijo el juez Slocar, se develaba el misterio de quién estaba atrás de ese movimiento. Bueno, éramos quienes estábamos en esa reunión, y cada uno identificándose con su discurso y con su pertenencia y su presencia, que es un modo de obviamente contraponer un modo de compromiso con la crítica que estamos realizando a los prácticamente anónimos, o como se llaman, sellos de goma de las asociaciones que habían lanzado los primeros comunicados con pretensión de universalidad, invocando una representación que ha quedado claro que no estaba. Y ese estado asambleario de dos días, donde se han sacado conclusiones muy muy relevantes, ha derivado luego con los anuncios de la presidenta en el día de ayer, que lo hemos vivido como un avance histórico en lo que es el abordaje desde el poder político de lo que es una problemática que tiene una crisis muy grande, que una crisis que incluye al Poder Judicial en su totalidad y que también incluye a la Corte Suprema. Por eso el discurso del Lorenzetti que ustedes acaban de ver, yo creo que no es momento ante esta crisis de gestionar y de lograr una ambigüedad tal que permita indefinir qué es lo que estamos buscando.
Doctor Córdoba, considerando las propuestas que se escucharon en la biblioteca el miércoles y el jueves y las conclusiones generales, ¿en qué medida están reflejadas en la propuestas que adelantó la presidenta. ¿Cómo ven ustedes ese discurso? Bueno, usted ya ha definido en términos generales como positivo, pero ¿qué caminos piensa que puede transitar este proceso a partir de las definiciones presidenciales de ayer?
Bueno, el primer signo positivo es obviamente que el poder ejecutivo y el poder político se encuentre analizando qué medidas hay que tomar en términos, insisto, ejecutivos, con lo cual este movimiento crítico encuentra hoy su cauce en algunas medidas que saludamos como muy, muy positivas. Por caso, el planteo de una participación, de una apertura ciudadana a los mecanismos del Consejo de la Magistratura, que hoy están absolutamente inutilizados, en el sentido que no funcionan para, por ejemplo, el aspecto disciplinario de los jueces, que es uno de los que permite que un juez incurra en conductas sumamente lesivas para los intereses de las partes, en beneficio de otros, de las partes más poderosas, y que eso no tenga consecuencias de ningún tipo para quien se aventura a operar una causa judicial en estos niveles. Eso nos parece central dentro de lo que ha sido en el análisis. Lo mismo la pretensión, el planteo de la necesidad de transparentar todo el funcionamiento del Poder Judicial, de regular el ingreso, que es obviamente el mecanismo donde se perpetúa la corporación judicial. En definitiva, lo consideramos como un gran avance y que va en el mismo sentido de lo que venimos exigiendo y planteándole a la propia corporación judicial desde cada una de nuestras funciones. Y también creo que es obviamente, esto es un largo camino, porque la crisis dentro del Poder Judicial es muy grande y hacen falta reformas estructurales y permanentes hasta encontrar el modo en que sectores que hoy no ven vulnerados su acceso a la justicia o que van a los tribunales son llevados simplemente a cumplir un rol de imputación, de víctima, de un mecanismo judicial que refrenda atropellos policiales, por ejemplo, o penitenciarios, además de sectores enteros que no encuentran en el Poder Judicial ningún mecanismo de entrada para protección de los derechos que son lesionados por parte de, como mencionó la procuradora en el inicio de su discurso, en el caso de la criminalidad económica. La criminalidad económica tiene repercusiones sobre toda la economía, tiene un potencial de daño incluso en términos macroeconómicos, y hoy eso el Poder Judicial tiene desactivados absolutamente todos los mecanismos que pudieran abarcar esa materia y tramitar esa materia en términos judiciales, con lo cual la tarea por delante es enorme, pero esto se ha dado un paso histórico en lo que es el abordaje político. Y destaco también, porque esto también es objetado como un aspecto coyuntural, es decir, como si la crítica a la justicia, al Poder Judicial corporativo, fuera una coyuntura. Y yo creo que allí hay un error muy grave de lectura, porque las reformas que se han anunciado y las que estamos propiciando obviamente importan un avance institucional que está pendiente, que otros poderes han tenido y que está pendiente. Entonces eso torna la reacción conservadora, la que pretende conservar o diluir los planteos, en una postura reaccionaria y directamente antirrepublicana, porque hoy estamos hablando de que uno de los poderes principales del Estado tiene un funcionamiento antirrepublicano, se ha constituido en una sombra de la República, con lo cual el abordaje es urgente, y no solo tiene que ser abordado desde las propias autoridades judiciales, como lo estamos haciendo nosotros, sino que es una materia que también atañe a lo político.
Doctor Córdoba,
sí.
En los diarios de hoy, en algunos diarios, los que son críticos consecuentes de este gobierno y de sus proyectos, ya se salió a decir que la idea de que fueran electos por el voto popular los integrantes del Consejo de la Magistratura de algún modo era anticonstitucional, porque en la Constitución subyacía, digamos así, la idea de que el Poder Judicial fuera un poder un poco más conservador. Leímos en un diario tradicional hoy en la mañana, fuera un poco más conservador para, de alguna manera, poder contener los desbordes de las mayorías populares. Me parece que este comentario, desafortunado en un sentido, de cualquier manera refleja el verdadero problema. Es decir, pareciera ser que hay quienes temen de que el Poder Judicial pudiera sintonizar más con el tono que está teniendo hoy la sociedad argentina, con esa voluntad de transformación. En su momento se dijo que la elección popular de los jueces no era conveniente porque eso podía exponerlos a las presiones de los diferentes sectores, los mismos jueces podían terminar haciendo campaña electoral con sus sentencias, y es cierto que la experiencia en el mundo es por lo menos controvertida en relación con este tema, pero me parece difícil encontrar argumentos para poder decir que es anticonstitucional esta propuesta de que sea el voto popular quien elija a los integrantes del Consejo. Me interesa su opinión al respecto.
En este aspecto coincido con el análisis que acabas de hacer, porque obviamente que lo que se evidencia y a la vez se pretende eludir es la influencia de el sentido de las mayorías populares, y en ese sentido es justamente donde decimos que el Poder Judicial no puede instituirse en una especie de monarquía que funcione al margen de las otras instituciones públicas. Y es así como en términos políticos la sociedad argentina y muchísimas instituciones han avanzado en los últimos 30 años o incluso en los últimos 70 años se podría tomar también. Y esos adelantos y esos sentidos populares que han dado definición a la vida institucional argentina no ha tenido su reflejo en el Poder Judicial, que no tiene por qué estar ajeno a eso, y porque insiste, sería instituir una especie de categoría institucional pública que funcionaría al margen de la sociedad, y es lo que justamente estamos reclamando, que gire su orientación y que comience a funcionar en el sentido que los sectores populares no solo reclaman, sino que muchas veces ni siquiera están en condiciones de reclamar a partir de las dificultades de acceso a mecanismos de poder, poder comunicacional, poder político o poder económico. Con lo cual creo que coincido en que evidencia el temor, pero también eso evidencia el buen sentido de lo que estamos planteando. Es una cosa muy diferente plantear la elección popular de los jueces, que sabemos que la influencia que pudiera tener los discursos que propician el aumento de las manifestaciones punitivas y el aumento de del poderío policial, o el despliegue policial, es muy distinto a impedir todo participación ciudadana o popular en el funcionamiento institucional de los mecanismos judiciales. Por lo tanto, coincido en esa lectura. Creo que ahí se esconde y se evidencia a la vez una profunda raíz conservadora, antirrepublicana, y que tiene un buen asentamiento dentro del Poder Judicial actualmente, y que es lo que está actuando actualmente como dique de contención de muchas transformaciones sociales, políticas, legislativas, que encuentran hoy su última esperanza en la contención que pueda tener el Poder Judicial. Y es importante en este sentido tener en cuenta la dimensión temporal que tiene la Corporación Judicial, el funcionamiento de esta justicia conservadora.
Abel,
porque sí.
No, el tema da para seguir hablando mucho tiempo más. Vamos a seguir ocupándonos de esta cuestión porque me parece que se inicia un proceso importantísimo que seguramente va a caracterizar de algún modo todo el año político del 2013. Seguramente vamos a volver a dialogar sobre esta cuestión. Simplemente queríamos decirte que agradecemos mucho tu participación en Memoria en Construcción y que creemos que has contribuido a aclararle a nuestros oyentes muchas cuestiones que en principio seguramente la gente ve con buenos ojos, porque esta idea de descorporativizar, si se me permite el término, a la justicia es una idea que tiene consenso social, pero donde también se ha creado mucha confusión en torno a estas cuestiones. Así que por todo eso, muchísimas gracias.
Será un gusto, Eduardo, y gracias a vos. Hasta luego.
Memoria en Construcción con Eduardo Josami, en la Radio Pública.
Noticias.
Destacados.
Agenda.
Columnistas especializados.
Auditorios.
Y archivos históricos.
www.radionacional.com.ar
Radionacional.com.ar Nacional
y vos.
Y vos.
Es Radio Nacional, Nacional.
Todo el país.
En todo el país. Con sus 48 emisoras.
Radio Nacional.
Nacional. Un soplo de aire fresco. En radio.
Una hora para pensar en qué creemos. Con un invitado muy especial, periodista y escritor.
Nuestros mensajes siempre son que los futboleros no solo somos personas que hablamos de fútbol.
Alejandro Apo.
Sino que nos involucramos en la cultura popular, porque nos han discriminado mucho.
Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Domingo, desde las 8, por Nacional, la radio pública argentina.
Al calor de la radio.
Sentí tu país.
A toda hora.
8 de la noche, 40 minutos.
Conectate al verano.
Esta temporada.
También Nacional.
Nacional.
Nacional 2013. Nueva programación.
Nuevos horarios. Domingo.
14 horas para conocer realmente qué pasó. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. 15 horas. El espectáculo tiene su lugar. Muy bueno el programa. Con Julia Boulan y Gustavo Lema.
Domingo.
17 horas. Poesía, música, historias en mi propia lengua. Con Tom Lupo.
Domingo.
19 horas, Latinoamérica es voz. Sonidos agitadóricos con Liliana Daunes. 21 horas, sin olvidar lo que pasó, pero mirando hacia adelante. Memoria para el futuro con Carlos Castro. Nacional 2013. La radio pública sigue creciendo día a día para vos.
Cambia la mano. Barajá la noche en Nacional.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta sus mejores títulos.
Ahora sale con el cuento de que está enfermo, que hay que postergar el casamiento.
¿Qué noche de casamiento? Ivo Pelay.
¡Ay, señor! ¡Por Dios! ¡Pobre muchacho!
Sí, pobre.
Con Víctor Hugo Vieira y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi.
Es que si me traen un novio ahora, le tiro por el balcón. Mira.
¡Ah, muy bien!
Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública.
Vos ya nos escuchás.
Ahora queremos hacerlo nosotros.
0810-222-0870
o 4999-8700.
Nacional.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública.
Argentina.
Argentina.
Memoria en construcción. En la radio pública.
Sí, buenas noches. Soy Alicia de Santos Lugares para el programa de Eduardo Fosami. Yo creo, Eduardo, que los jueces tiran tanto del piolín que hasta los propios abogados tienen sed de justicia. Me dio mucha alegría escuchar a la presidenta, que es un lujo para todos los argentinos.
Les habla Rubén de Parque Chas, Josami, y Memoria en Construcción era para decirles que, bueno, ahora apareció repetidas veces la chacrera del expediente, y es bueno hacer notar que el Cuchi Leguizamón era abogado.
Y muchísimas gracias Radio Nacional por tener el equipo de gente que tiene y la excelencia de personas como periodistas y cómo manejan los programas.
Eduardo, soy Mabel de Aedo, excelente programa, no había podido escuchar por cuestiones laborales los discursos de Cristina, ni tampoco de la procuradora, de la defensora y del juez Lorenzetti.
Buenas noches, desde hoy que estoy con Radio Nacional, soy Aide, tengo 75 años y me felicito de estar viva y poder contemplar como nuestra presidenta está haciendo justicia.
Muchos llamados y muchas gracias a nuestros oyentes por los elogios, en algún caso excesivos tal vez, pero sobre todo por sintonizar con esta idea de memoria en construcción. Cuchi Leguizamón era abogado, efectivamente, y me parece que ha sido un acierto del oyente recordarlo. Cualquiera que escuchaba la chacarera con cierto detenimiento se daba cuenta que su autor era un hombre que había transitado los pasillos judiciales.
Que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que va.
Bella mexicana Amparo Ochoa, en la canción Mujer, se acerca el 8 de marzo, América Latina también es mujer, Eduardo.
Muy lindo tema, muy lindo escucharlo cuando vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer, y si me permiten, muy lindo escucharlo en un estudio de Radio Nacional rodeado de mujeres, porque acá el único que no es mujer soy yo, y me siento muy bien acompañado. Y decíamos que esta semana es el Día Internacional, se celebra el Día Internacional de la Mujer, más precisamente el 8 de marzo. Y esta es una celebración que es el resultado, la consecuencia de muchas luchas que se fueron llevando a lo largo de la historia por los movimientos feministas, por los movimientos de mujeres trabajadoras, por distintos movimientos sociales, por movimientos de las fuerzas de izquierda. Y me parece que Valeria nos puede resumir con más detalle un poco todo esto que yo estoy señalando.
Sí, Eduardo, en realidad, bueno, cuando pensábamos en mencionar que el próximo viernes es el Día Internacional de la Mujer, pensamos en esto de contar un poco de qué forma surge, o sea, cuál es la historia de este día, ¿no? Recién en diciembre de 1977, la ONU proclamó el 8 de marzo, digamos, la fecha, 8 de marzo, como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Pero previo a ello, había, como tal como decías recién, un antecedente, o sea, una tradición por parte del movimiento feminista de izquierda, el movimiento feminista socialista, sobre todo en los Estados Unidos, ya desde comienzos del siglo XX, muchas veces celebraban, a fines de febrero en general, el Día de la Mujer. Y por lo general reivindicaban, o mejor dicho, reclamaban por determinados derechos que en ese momento todavía las mujeres no tenían, como el derecho al voto, y en muchos casos también peleas por, o sea, o reclamos en relación con las condiciones, por condiciones dignas de trabajo, ¿no? Ya a partir de 1910, la Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día de la Mujer de carácter internacional. Y esa propuesta fue aprobada, pero de todas maneras por los siguientes años se conmemoraría en diferentes países en distintas fechas, o sea, todavía no se había institucionalizado lo del 8 de marzo, ¿no es cierto? Después, otro antecedente importante es que en marzo de 1911 se produjo un incendio en una fábrica textil en Nueva York en el que murieron más de 140 trabajadoras, en su mayoría mujeres, ¿no? Entonces, a partir de entonces, muchas veces el Día de la Mujer también se utilizó para conmemorar a las víctimas de ese accidente y, repito, para reclamar por las precarias condiciones laborales vigentes. Después, ya hacia 1914 y frente al inminente comienzo de la Primera Guerra, se dan una serie de movimientos antibelicistas y particularmente el movimiento feminista pugna por la paz. Entonces, también fijan el 8 de marzo como fecha universal dedicada a la mujer luchadora y se organizan mitines en torno a ese día para proclamarse en contra de la guerra. Y por último, el 23 de febrero de 1917 en Rusia, ante la gran cantidad de soldados rusos muertos en la guerra, las mujeres rusas se declaran en huelga en demanda de pan y paz en una jornada que algunos consideran fue el puntapié inicial para la posterior revolución rusa. Recordemos que el 23 de febrero de 1917, según el calendario vigente en Rusia, que es distinto del calendario gregoriano, que es el que en Occidente utilizamos, según el cual el 23 de febrero viene a ser el efectivamente 8 de marzo, ¿no, Eduardo?
Así es, sí, es lo mismo que explica por qué la revolución del 7 de noviembre, que se celebra en todo el mundo, la revolución conducida por Lenin, en realidad se llama Revolución de Octubre, porque efectivamente allí regía el calendario juliano, si no recuerdo mal. Siempre hay un papa atrás de su calendario. Bueno, la verdad que es una historia muy rica, es una historia de lucha, y es una historia que en la Argentina también tiene una trayectoria ya importante, porque los 8 de marzo ha habido grandes movilizaciones del movimiento de mujeres, y eso seguramente se va a producir también este 8 de marzo del corriente año.
Memoria en construcción.
Decíamos al principio que esta semana no habíamos ido al cine. Con Valeria fuimos al teatro. Y fuimos a ver una obra, Daños Colaterales, se titula. Es una obra de Tito Cosa, que es, ya sabemos, un gran dramaturgo argentino con una vastísima trayectoria, pero además es un hombre del movimiento de derechos humanos, integrante del Consejo Directivo de la Comisión Provincial de la Memoria. Y la obra que hoy vamos a comentar tiene mucho que ver con los temas que tratamos en este programa, porque es de algún modo una reflexión acerca de cómo la dictadura sigue presente en la vida social argentina hoy y cómo son vanos todos los intentos de negar ese pasado, porque el pasado, cuando queremos negarlo, se presenta a veces de las formas más inesperadas o caprichosas.
Sí, en realidad la obra cuenta la historia de una pareja que uno de ellos, o sea, en realidad él es un militar retirado y ella es una ex detenida que fue detenida y torturada durante la dictadura. Entonces, de algún modo entre ellos se establece una suerte de pacto de silencio en relación con ese pasado ominoso, que es lo que permite de alguna manera la continuidad de esa pareja. Y hay, repito, un pacto de silencio en torno a evocar ese pasado. Y el pacto, efectivamente, de alguna forma se ve quebrantado en el momento en el que aparece un tercer personaje, que es hijo de un militar que está intentando averiguar qué es lo que ocurrió con su padre, que está desaparecido.
Sí, lo interesante de la obra tal vez es que no aparece un hijo de un desaparecido, que es desgraciadamente lo más corriente y lo que estamos más acostumbrados a ver. Aparece el hijo de un militar desaparecido. No les voy a contar la historia, cómo esto se explica, pero a partir de allí este muchacho pregunta y su sola presencia va generando una situación que de alguna manera pone en crisis, como decía Valeria, este acuerdo de no hablar del pasado entre el capitán retirado y su mujer. Y el desenlace de la obra, que no vamos a tener el mal gusto de contárselas, pero puede parecer en principio un poco caprichoso, arbitrario, exagerado. De algún modo me parece que lo que está queriendo decir es que ese pacto de silencio no puede sostenerse de ninguna manera, y entonces el militar retirado vuelve 30 años atrás y toda la situación de alguna manera parece retrotraerse al principio. Es decir, otra vez estamos en la dictadura, porque cuando no se quiere procesar esta situación que hemos vivido en términos de verdad y de justicia, igual la dictadura está presente, aunque nos lo haga saber, como decíamos, de las maneras más caprichosas.
Memoria en construcción.
Sí, buenas noches, Eduardo, qué lindo programa, primera vez que lo escucho. Yo al gobierno este apoyo total desde el día que subí el expresidente de Néstor Kirchner. Apoyo con todo. Qué bueno que se trata de la justicia.
Habla Isabel de Wilde. Realmente le agradezco tanto a Josami, que nos aclare, que nos traiga gente que entiende, gente que nos explica, porque yo, pongamos, no soy abogada y tenía mis dudas y me están sacando las dudas, ya sea Gil Carbó como este otro abogado.
Buenas noches, señor Josami. Bueno, la primera vez que lo escucho, por el horario le digo, ¿no? Porque no salgo de Radio Nacional. En la película El secreto de sus ojos, ahí está bien claro la pudrición, la inmoralidad de la justicia. Al principio, cuando le echan la culpa para no trabajar a un pobre albañil, y al último, cuando lo meten preso y luego lo sacan porque se metió en la política.
Agradecemos a los oyentes. 30 segundos tiene nada más nuestro contestador, ¿eh? Solamente por eso a veces quedan cortados. Lo que va a ir completo es lo que tenemos para comentarles, son los anuncios del Conti. Hoy a las 10 de la noche, en un rato nada más, por Canal Encuentro se va a transmitir el tercer programa del ciclo de entrevistas Somos Memoria, coproducido por el Canal y el Centro Cultural Haroldo Conti. En este capítulo la entrevistada va a ser la cantante Teresa Parodi, no se lo pierdan. Además, el próximo martes van a empezar con la ensayos del taller de coro del Conti a cargo de la profesora Nancy Sitkinas. Los ensayos se van a realizar todos los martes a las 7 de la tarde. Y hay un taller que es de guitarra dictado por el docente Alan Plachta, comienza este martes a las 10 de la mañana para el nivel inicial y el miércoles a las 6 y media de la tarde para el nivel inicial avanzado. Y todos los viernes de marzo hay un ciclo que no se pueden perder. Empieza a las 7 de la tarde y se trata de El cine de Leonardo Fabio. El próximo viernes 8 se va a proyectar El dependiente. Todo es siempre con entrada gratuita en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, donde usted ya sabe que está ubicado allí en Avenida del Libertador 8151.
Me parece, Valeria, que no dijimos dónde se presenta y cuándo la obra que hemos comentado.
Sí, nos quedó pendiente. La obra está en el Teatro del Pueblo los viernes y los sábados a las 21 horas y nos faltó mencionar que la dirección es de Jorge Graciosi.
Bueno, creo que ya no nos falta nada porque me parece que estamos llegando al cierre de este programa. Hoy hicimos...
Vamos a agradecer, perdón, al equipo... Si quieren, para agradecer a la producción de Romina Casas, de Irene Roast, de Javier Salerno, de Bárbara Komarovsky, todo un gran equipo de trabajo, Eduardo.
Sí, y a quien escuchamos es a nuestra locutora Ana Maroto, y me parece que Ana Maroto es la operadora, si no me equivoco. Pero bueno, cambiamos
no pasa
un poco
nada.
Porque... No, seguramente alguna vez la vida la llevará a hacer otra función que la que hoy hace, pero por ahora sigue siendo nuestra operadora y nuestra locutora, sí, es Gladys Derbois. Bueno, creo que nos vamos porque este programa está terminando. pero estaremos el domingo próximo otra vez. El sábado. Ustedes saben que hacíamos programa el domingo y todavía no termino de convencerme. Cada vez que voy a dar la fecha me hacen señas desde la cabina, pero efectivamente pasamos del domingo al sábado. Por eso estaremos el sábado que viene a las 20 horas, como siempre, en Memoria y Construcción.